SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tenéis cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada. Ya sabes que os saludamos desde el estudio Carlos Llamas, donde mañana en este estudio va a estar Dani Garrido desde las 7 de la tarde porque arranca la Liga. Ya había ganas, mañana 15 de agosto, arranca la Liga 7 de la tarde con el Girona Rayo Vallecano. Además, con una noticia triste que hemos conocido hace apenas unos minutos, la pérdida del padre de Stuani, del delantero del Girona. Ha dicho esta mañana a Michel que no estaba por problemas personales. Bueno, pues ya sabemos qué problemas personales son. Así que descanse en paz y un abrazo muy fuerte para Stuani y para toda su familia. A las 9:30 mañana también en la Liga Villarreal Oviedo, en el que van a ser el primer partido de los obetenses en Primera División 24 años después. Y mañana también Segunda División con dos partidos, ambos a las 9:30. Burgos Cultural Leonesa, que va a ser el primer duelo entre ambos en el fútbol profesional después de 50 años, y a la misma hora Valladolid-Ceuta, el descenso del Valladolid, que jugará de nuevo en Segunda División, y el Ceuta, que vuelve a Segunda más de 40 años después. Mañana empieza Francia, mañana también tenemos el partido del Liverpool, comienza en Inglaterra la Premier, con lo cual ya a partir de mañana empieza el fútbol en España, en Francia, en Inglaterra, ya empieza la actividad. 11:32, hoy han pasado más cosas. Presentado Franco Mastantuono como nuevo futbolista del Real Madrid. Vaya día, en el día en el que cumple 18 años, se pone a las órdenes de Xabi Alonso y es presentado como nuevo futbolista del Real Madrid. Así lo hacía.
Yo había hablado de esta charla con Xavi, él me contactó. Para mí fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. Después lo que hablé con él, obviamente que es una charla privada, pero sí influyó mucho porque...
Influyó mucho. Recordemos que aquí ya hace un tiempo, hace semanas, lo desveló Ignacio Marcano aquí en El Larguero, esa charla tan importante, la de Xabi Alonso con Mastantuono, para que acabara fichando por el conjunto blanco. Enseguida todos los detalles con Javier Reyes y con Marcano de la presentación de un hombre que ya dijo Manu Carreño aquí en El Larguero que va a tener mando en plaza desde el primer momento en el Real Madrid. Puente aéreo en el Barcelona, pendientes de los inscritos, las inscripciones. El sábado debuta el campeón, 7:30 en Palma frente al Mallorca. ¿Cuántos inscritos a esta hora de la noche y cuántos se esperan en el día de mañana? Santiago Valle, hola.
Hola, muy buenas. De momento de los fichajes ninguno inscrito, pero ayer contábamos que el Barça podrá inscribir a Joan García con el espacio salarial que libera Ter Stegen. Ayer el médico de la Liga, Fernández Jaén, visitó a Ter Stegen en Barcelona, analizó también una nueva radiografía para corroborar la baja de larga duración. En el Barça extrañó un control tan exhaustivo, que dicen que raramente se produce, pero la Liga acabó dándole la razón. Por lo tanto, con esa cantidad se inscribirá en las próximas horas a Joan García. Y al mismo tiempo, el Barça ha estado ultimando hoy los papeles para presentar ante la Liga el aval de 7 millones que ha puesto la directiva. Y con eso, más el espacio que ya ha generado con salidas de futbolistas, el Barça espera poder inscribir ya para el primer partido de Liga a Marcus Rashford. El Barça trabaja y cree que podrá tener inscritos para el primer partido de Liga contra el Mallorca a sus dos grandes fichajes de este verano, Joan García y Marcus Rashford.
Ese es el titular, gracias Santiago Valle, lo cuenta desde Barcelona. Eso es lo que espera el Barcelona, que puedan estar inscritos y por lo tanto disputar ese primer partido de Liga, si así lo desea Hansi Flick, tanto Joan García como Marcus Rashford. Tres asuntos más de fútbol. Vamos a hablar y mucho en el Sanedrín hoy con Antonio Romero, Miguel Martín de la Vera, Jordi Martí, Julio Pulido y Santi Jiménez de el asunto de Miami, del partido entre el Villarreal y el Barcelona, que quiere la Liga, la Federación, el Villarreal y el Barça, que se dispute en Miami el próximo 20 de diciembre. Porque si ayer fue Unai Simón, hoy Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, pues ha mostrado su descontento acerca de una decisión que por ahora tiene el no de algunos futbolistas barra entrenadores que alzan la voz y como club solo del Real Madrid. Hablando del Rayo Vallecano, del único equipo de barrio que tenemos en Primera División. Ya sabéis que vuelve a Europa 24 años después y se acaba de conocer hace apenas una hora su rival en la ronda previa de la Conference. Al igual que los 5 de Champions entran directos en la liguilla, los 2 de Europa League entran directos en la liguilla, que son el Betis y el Celta de Vigo, el de la Conference, que fue el Rayo, que tiene que disputar una ronda previa, que es una ronda trampa. Recuerdo en su momento en la Champions, por ejemplo, Osasuna cayó eliminado y no disputó la fase de grupos de la Champions. Y creo que el Mallorca también, en fin, que es una ronda complicada. En este caso va a ser frente al Nemat Grodno, que es un equipo de Bielorrusia, y el partido probablemente se dispute en Hungría, ya que este equipo bielorruso no puede jugar en su país y lo hará además a puerta cerrada. Y hemos conocido también en el día de hoy que ya tenemos fecha para el sorteo del Mundial de Fútbol, el de Estados Unidos, Canadá y México, aunque sobre todo va a ser en Estados Unidos. El sorteo se va a celebrar en Las Vegas el próximo viernes 5 de diciembre. Y antes de entrar con todo, con protagonistas, con Sanedrín, dos cuestiones más de polideportivo. Esta es importante, 11:35, estoy en Hungría, Mela Cércoles, buenas noches.
Uves y ráfagas, Álvaro, en Austria, exactamente, Hungría es la semana que viene.
Eso es, en Austria, perdón, que me he confundido antes con lo de Hungría, que es donde va a jugar el Rayo Vallecano. Hungría y Austria, que están bastante cerca. Te pregunto por Jorge Martín, porque es cierto que ya volvió, pero mañana en el diario AS hay entrevista importante que le haces a Jorge Martín, donde digamos que dice cosas que antes no le hemos escuchado.
Sí, es el primer gran premio de Jorge Martín de la temporada normal, porque los dos anteriores en los que participó, tanto el de Qatar como el de la República Checa, eran de reaparición tras lesión importante. Mira, había concedido su primera entrevista del año cara a cara, la primera entrevista desde que es piloto a Aprilia, porque el año pasado, en noviembre y diciembre, no le dejaron hablar. Y la verdad es que por momentos ha sido desgarrador. Lo más importante es que lo he visto súper enchufado, muy convencido de lo que quiere. Vuelve a parecerse al Martín que todos conocimos, el que le llevó al título de MotoGP el año pasado. Y me quedo especialmente con esto que nos decía, hablando de cómo se sintió en los peores momentos.
Sí que he estado más cerca de la muerte de lo que me hubiese gustado. Sobre todo recuerdo ese momento, ¿no? Que estaba en el hospital y pensaba que me iba. O sea, sentía por dentro que me iba y llamé a mi madre porque quería decirles adiós. Y ese momento de derrumbarme fue... Buah, se me ponen los pelos de punta solo recordarlo.
Estaba en el hospital y sentía que me iba. Llamé a mi madre en el hospital. Es durísimo, Mela, ¿eh? Es la primera vez que escuchamos a Jorge Martín de esta manera. Forma parte de una entrevista que, insisto, mañana va a aparecer en el diario AS. Pero es conmovedor lo que dice Jorge Martín de lo cerca que estuvo de la muerte, o cómo se vio él, Mela.
Sí, llamaba a María, a su chica, y a su madre. Sentía que se iba y necesitaba despedirse de ellas. Lo que no habrá pasado por la cabeza de Jorge Martín Martinitor en ese tiempo. Y está aquí, dispuesto a volver a dar el callo. Quiere reducir la brecha que hay con los pilotos de cabeza. Tiene una Aprilia, no tiene una Ducati como el año pasado, pero su intención es volver a ganar al menos una carrera este año y pelear el año que viene por el Mundial. Están hechos otra pasta, lo hemos dicho muchas veces, pero esto es una demostración más.
Sería increíble que consiguiera eso Jorge Martín en lo que queda de temporada, después de lo que pasó hace unos meses, y ese testimonio, insisto, mañana completo en el diario AS con Mela Cércoles desde Austria. Un abrazo, Mela.
Abrazo grande.
Hasta ahora. Y un apunte más de polideportivo, porque ya sabéis que la selección española de baloncesto masculino se está preparando para el Eurobasket. España es la vigente defensora del título que consiguiera en Berlín hace 3 años. ¿Qué sucede? Que seguramente el nivel de la selección española, que siempre es todo casta, pero que igual no tiene el nivel de otros años y que en esta ocasión nos va a resultar bastante más complicado. España se enfrentaba hoy a Francia, que es una de las potencias europeas, en Badalona. ¿Cómo ha quedado el partido? Andrea Muñoz, hola.
Hola Álvaro, pues mira, España ha perdido por 67-75 ante, como decías, una potente Francia que no le ha puesto las cosas nada fáciles. Los de Sergio Scariolo han empezado intensos, pero la selección francesa, con Yabusel al mando, ha puesto a la directa en ataque y ha colapsado muy bien la pintura en defensa. España se ha visto en momentos sin ideas ofensivas y ha concedido demasiadas segundas oportunidades en el rebote. En la segunda mitad, el conjunto español ya ha salido con las ideas más claras y ha sabido hacer daño en ataque a una Francia que no ha perdonado ningún error de España. Estas han sido las palabras de Sergio Scariolo.
He visto, obviamente, cierta diferencia física enorme, por supuesto, y de experiencia en muchos puntos del campo, pero una voluntad muy buena, una actitud muy buena, una manera de jugar juntos también muy buena. Lamentablemente, los números que nos condenan son los rebotes ofensivos concedidos, las pérdidas y los tiros libres fallados.
Pendientes también de Darío Brizuela, que ha sufrido una sobrecarga, y Alberto Abaldea aún con limitación de minutos por molestias. Veremos qué hace la familia el sábado 16, que se volverá a ver las caras con Francia.
Gracias, Andrea. Desde Badalona, perdió la selección española frente a Francia, próximo partido también frente a los franceses, preparatorio de cara al próximo Eurobasket. 12 menos 20, arranca El Larguero. Y el Sanedrín, que ya está por ahí, Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Está Jordi Martín en Barcelona. Hola, Jordi. Buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Julio Pulido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Santi Jiménez, Barcelona, hola.
Hola a todos, buenas
noches. Y enseguida se incorpora ya Antonio Romero, en el día en el que ha sido presentado Franco Mastantuono como nuevo futbolista del Real Madrid. En el día en el que cumplía 18 años, ahí ha estado Javi Herraiz. Hola, Javi.
Hola, buenas noches. Muy buenas noches.
¿Cómo le has visto a Franco Mastantuono en su primer día de blanco y además con todas las expectativas que hay en torno a él?
Pues te diría que muy maduro. No parece que es un chaval que ha cumplido 18 años, que va a firmar por el Real Madrid o que ha firmado por el Real Madrid, que va a ser una pieza, como tú decías, fundamental, como dijo aquí Manu Carreño. Se le veía, como digo, pues que parecía una renovación, hablando con una naturalidad de todo, con una normalidad, sin el freno de mano, ¿no? Hablando de jugadores, de compañeros. Yo creo que eso es muy importante, porque al final parece que las ruedas de prensa de presentación son como si tuvieran que decir lo que la gente espera que digan de él. Y él ha sido natural, y eso me ha gustado. Me ha gustado mucho, con mucha personalidad, sin ningún tipo de cortapisa, hablando claro de lo que él quiere hacer, de su sueño, que era jugar en el Real Madrid, hablando también del PSG, que le llamó, hablando de Luis Enrique, lo ha felicitado, ahora lo escucharemos, porque conquistó ayer la Supercopa de Europa. A mí esa normalidad me gusta mucho, la verdad, porque, como te digo, muchas veces, muchos de ellos parece que van con el freno de mano, pensando a ver qué puede decir la gente, que nadie diga algo que no pueda, bueno, que pueda incomodar. Y eso, pues no lo ha hecho hoy Mastantuono. Me ha parecido que es un jugador diferente. Le he preguntado por lo que le ahora escucharemos, ¿no? Bueno, hemos escuchado lo que contó aquí Marcano, ¿no? Que era un futbolista que, al llamarle Xabi Alonso, pues si lo tenía claro, eso refrendó su idea de fichar por el Real Madrid. Y lo ha conseguido, ¿no? Es un sueño con 18 años para un chaval que ha estado aquí en Madrid los últimos 10 días, entrando en solitario, con un poquito de ansiedad, como ha confesado en la rueda de prensa, que va a vestir el dorsal número 30, algo no muy habitual. El Madrid se reserva el 25 por si llegara alguna incorporación más. Y lleva el 30, primero, porque lo llevó en su equipo, en River, y segundo, porque su ídolo es Messi. Y si te parece, escuchamos lo sí, que ha claro. dicho de Leo Messi, que me parece que ha estado brillante hoy en la sala de prensa, Franco Mastantuono.
Alfredo no tuve la chance de verlo, sí, a Di María, a Higuaín, creo que fueron los más recientes, los que me quedan en la cabeza, en la memoria, y bueno, traté de mirarlos mucho a ellos. Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años, para mí el mejor jugador es él. Y bueno, no tengo nada más para decir.
Está por ahí Antonio Romero, se suma al Sanedrín. Hola, Antonio, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas a todos.
Pulido, ¿te ha sorprendido que dijera el nombre de Messi? Es como que es la primera vez que veo a un futbolista al Real Madrid, que yo creo que es normalidad y no pasa absolutamente nada. Y encima, Mastantuono es argentino. O sea, es que decir claro. que el mejor jugador del mundo es Messi, que no pasa nada. Y si en el futuro es uno del Madrid, que lo digan en Barcelona, me parecería normal. Pero como que es la primera vez que pasa, que yo recuerdo. Que yo
sí, recuerdo, demuestra ¿sabes? Personalidad, efectivamente. Hoy en día los chavales de 18 años parece que tienen 38 años, porque se plantan frente a los medios en la presentación, frente a esos medios en un club tan importante como el Real Madrid, y demuestran una madurez increíble. Y aquí no solo ha demostrado madurez, sino que yo creo que ha demostrado personalidad. Hombre, también es argentino, es lógico.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Es lógico que diga que el mejor jugador del mundo es Messi, pero él sabe que lo está diciendo en la casa del eterno rival, ¿no? Y el que ha sufrido ese extraordinario jugador que ha sido Messi. No ha dicho ninguna mentira. Yo creo que muchos pensamos que Messi es el mejor jugador del mundo, y hoy un argentino en el Bernabéu pues lo ha querido decir. Me parece que tiene personalidad y que tiene madurez, sí.
Lo que queda bastante peor es que yo creo que pensamos de cosas extraordinarias, cosas que son absolutamente normales, ¿no? Entonces, lo que queda bastante peor es decir forzado que el mejor es no sé quién, cuando luego tienes que volver a Argentina y vas a decir
Cristiano.
He dicho no sé quién.
No, pero que
no
sé quién. Que no se
no, pero hoy podría haber dicho Mbappé, por ejemplo.
¿Queréis con todo el cariño del mundo que llamemos a Julen Lopetegui y le preguntemos cómo aquella?
Sí, no, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que Julen Lopetegui tendría... Julen Lopetegui tuvo mucho más...
Hubo una época, perdón.
Talavera, si no has ni saludado.
Hubo una época... Que prácticamente se prohibía que se dijera Leo Messi en el Real Madrid. Esa es una realidad. Parece que es que y al revés. Lo que está preguntando, estás hablando de normalidad, de tal, de cual, de historias, y es que es algo que hemos vivido, no nos lo hemos inventado.
Que sí, yo que lo que sí recuerdo también es que el día en que...
Nada, pues nada, Álvaro, un abrazo muy fuerte.
No, hombre, que no. Por parte.
Venga, buenas noches, Antonio.
Por claro, parte, por favor, no, que son las 12 menos cuarto, no me reventéis esto. Romero y Jordi. Romero y Jordi. Venga.
Quiero decir que le damos carácter y tenemos, yo creo que en esto tenemos bastante culpa a los periodistas. Le damos carácter de noticia y de extraordinario, algo que es absolutamente normal. Y es que un chaval de 18 años que los ha hecho hoy, que cumple probablemente el sueño de su vida, que es jugar en el Real Madrid o en un grande de Europa, en este caso el Real Madrid, que ha crecido viendo la era Leo Messi, diga que Messi es el mejor de la historia. Es que no yo no veo dónde está la noticia. Ahora, que es verdad lo que dice Talavera, que ha habido un momento en el que los futbolistas del Barcelona estaban obligados a decir Messi y los futbolistas del Real Madrid estaban obligados a decir Cristiano, aunque no pensaran eso, pues es una realidad. Pues oye, vamos a avanzar. Y hoy este chaval ha demostrado personalidad y avanzar. De ahí hacerlo noticia y calificarlo de extraordinario, pues a mí, chico, me supera un poco, la verdad.
Jordi, decías...
No, estaba pensando que el día que Manu Carreño nos habló de Mastantuono, también nos dijo que es una idea que al parecer Florentino tiene en la cabeza, de que con este fichaje tratar de, no sé cómo decirte, contrarrestar un poco el impacto Lamine, buscar una réplica a Lamine, ¿no? Me pareció, bueno, un tema interesante. Luego lo hemos visto esta pretemporada o la temporada anterior jugando el Mundial de Clubes. Hombre, yo creo que todavía está bastantes peldaños por debajo de las prestaciones de Lamine, pero me pareció interesante esta idea que remarcó Manu de que el Madrid con este fichaje buscaba contrarrestar un poco, también tengo un tipo,
pues fíjate,
joven,
Jordi,
valioso, con virtud, eso dijo perdona, Manu,
sí,
eso dijo.
Lo contó así, y fíjate, cuando estaba hablando más tanto en la sala de prensa, me gusta observar al chaval con 18 años, creo que tiene muchos méritos plantarse ahí sin un papel en su presentación y a dar un discurso de 3 minutos hilado y dar las gracias a todos, incluidos los trabajadores del Real Madrid, a los que ni conoce. Creo que ha sido un discurso hilado, y luego en la sala de prensa, con 18 años, plantarte ahí, responder a todo, decir que te ha llamado Luis Enrique para irte al PSG y que te ha llamado Xabi Alonso y que eso, como contó aquí Marcano, ha sido importante para fichar por el Real Madrid, decir que Messi es el mejor del mundo y no nombrar ni a Mbappé ni a Vinicius, creo que para mí demuestra mucha personalidad, y sí que él, con esa forma y ese talante, luego el verde te pone en tu sitio, demuestra que es un jugador que en el Madrid, si él no se equivoca y Xabi Alonso confía en él, puede marcar una historia.
Pero es duro, es fuerte decir eso, y ya lo contó aquí Carreño, lo de que llegue con mando en plaza, teniendo en cuenta que tiene 18 años y ninguna experiencia en Europa. O sea,
yo creo que el mando en plaza, pero el mando en plaza en el Madrid, Álvaro, te lo marca el verde. Otra cosa, claro, es que es una evidencia que en este fichaje Xabi Alonso como nos ha contado Marcano y como saben todos los oyentes de la cadena SER, se ha remangado para decir, este chaval lo quiero yo, porque es evidente que es un chaval muy bueno, yo estoy de acuerdo. Ahora mismo, yo creo que no le haríamos un favor si lo comparamos con el rendimiento de Lamine, porque Lamine, entre otras cosas, es ya campeón de Liga con el Barcelona y ha sido campeón de Europa con la selección española. Y este chico tiene que hacer su camino, que es muy bueno. Es evidente que es muy bueno. ¿Que el Real Madrid busca una especie de Jin-Yang con Lamine? Pues evidentemente, como hacen siempre que son vasos comunicantes, el Barcelona y el Real Madrid. Decir que va a ser titular indiscutible, pues es una información que sale del Real Madrid. Pero luego en el Madrid, el verde es lo importante. Y lo va a tener que demostrar desde el primer minuto, porque tiene mucha competencia. Es que ayer, o antes de ayer, cuando jugó el Madrid contra el Tirol, Brahim, que es un futbolista que prácticamente no la rascó en el Campeonato del Mundo de Clubes, hizo un muy buen partido. Pero es que Brahim dejó en el banquillo a Rodrigo, que veremos a ver si empieza o no empieza. Es que ser titular en el Real Madrid miércoles y domingo está al alcance de muy pocos. Si lo consigue, ya estará en el camino de marcar una época, pero no le vamos a poner esa mochila de presión ahora con 18 años, sí, porque para mí sería un error.
Sí, pero yo aquí intuyo demasiada prisa dentro del Real Madrid por buscar un antídoto para Lamine Yamal, por buscar ídolo.
Igual es un antídoto a la pedazo de temporada que hizo el Barcelona, solo le faltó también la Liga de Campeones. Igual,
o sea, pero yo
fundamentalmente
creo que,
es eso.
Como apunta Romero, creo que no le hace bien al chaval ir con esa presión ya de inicio, ¿no? Pues tiene 18 años, no ha jugado en Europa, tiene que demostrar todavía que se adapta al fútbol europeo, que poco tiene que ver con el fútbol argentino. O sea que yo creo que hay excesiva prisa por colocar ya de titular a Mastantuono, de que va a ser referencia dentro de este equipo, que lo puede ser, pero efectivamente eso lo va a marcar el campo. Y a esta hora de la noche eso todavía no lo sabemos. Y hablar
de eso
ya
se dijo.
De titularidad y de el antídoto,
pues,
de Lamine Yamal, a mí
pues no sé si va a ser antídoto, titular o no sé qué va a ser.
pero que le sobra personalidad, que tiene fútbol, pero que tiene no calidad, tiene que no se va a arrugar. Julio, claro, no, este no se va a arrugar. No sé si luego el césped te pone en sitio.
Seguramente, Javi...
Pero que no, este chaval, perdón que te diga, termino y termino, en todo. En lo del dorsal, o sea, dice, no, es que mi ídolo es Messi, que me llama Luis Enrique. Pero... Eso, escucha, no es tan fácil. No, para mí,
pero
mi opinión,
pero, yo me acuerdo que llevamos todos ya muchos años y hemos visto muchos veranos. No te digo lo mismo, pero cosas muy parecidas se decían.
Dime.
De Güler, que era un fenómeno, que lo quería media. Que yo me acuerdo que lo quería media Europa, que lo tenía fichado el Barça, pero al final una llamada de Florentino, un golpe de timón, iba a llegar para comerse el mundo. Y al final, como dice Romero, pues veremos a ver luego lo que dice el campo. Lo que está claro es que este chico es especial, futbolísticamente es especial, porque si no, no van todos los grandes de Europa a verle, como han ido durante un año, y hay una puja mundial por a ver quién se
Bueno, entre ellos, de hecho, Raef, el Paris Saint-Germain, ¿no? Que le llamó.
Sí, vamos a escuchar el sonido, porque es una evidencia que le llamó, bueno, es que le llaman todos, o sea, tampoco hay noticia, lo contó aquí Marcano el primero, y por eso es noticia, que le llamó Xabi Alonso y le convenció, quizá habría fichado igualmente, por ejemplo, no nombraba a Solari, que fue una pieza fundamental en el fichaje de Mastantuono. Ha nombrado a Juni Calafat, a José Ángel Sánchez, a Florentino Pérez. No ha nombrado a Solari, que fue, como digo, pieza importante, argentino, el hombre que trabaja en el equipo blanco. Y ha comentado esto sobre la llamada de Luis Enrique.
Varios equipos se han interesado en mí, al cual agradezco mucho. Y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo, la verdad que le agradezco muchísimo, también lo felicito por el triunfo de anoche, ya no tengo que hablar yo de él, es un gran entrenador que bueno, este año creo que lo demostró y bueno, todo mi respeto y agradecimiento por él.
Pues así, con 18 años, para mí... Vamos, ha demostrado que tiene mucha personalidad.
Por eso decía yo que está claro que es un jugador especial. Luego veremos a ver, porque te tienes que adaptar, porque no es lo mismo hacerlo, aunque River es un equipo grande, pero es lo mismo hacerlo con la camiseta del Real Madrid. Pero da la sensación de que si él tiene una buena cabeza, un buen entorno y se le van dando las cosas, pues puede ser un jugador en el que apoyar el futuro
del Real Madrid. Está muy callado Santi Jiménez. Santi.
Si juega como habla, es un fenómeno. Claramente. O sea,
entonces
porque
habría
hablado
millones
perfectamente.
De argentinos que jugarían extraordinariamente al fútbol.
O sea, sí. Si juega como habla, es un fenómeno. Y si con 18 años tiene esta voz, con 25 es Martin Einstein. Pero aparte de esto, a mí me parece muy buen jugador. Y me parece que... lo que estabais hablando, me parece que lo decía Julio o lo decía Jordi también, de buscar el anti-Lamine, está bien, o sea, por cuestión mediática. El Madrid se equivoca. El Madrid tiene que buscar el anti-Pedri, que es lo que no tiene. O sea a nivel mediático de regatear y lo que quieras, el Barça tiene a Lamine Yamal, que le lleva quizás 2 años de ventaja a Mastantuono, y no dudo que Mastantuono esté. Pero es que...
Pero el anti-Lamine no debería de ser Kylian Mbappé, quiero decir, en cuanto a jugador franquicia. No en cuanto a edad, porque Mbappé tiene unos cuantos años.
Futbolista con proyección, joven.
Mbappé tampoco tiene 33 años, que lo sepa.
Lo que no tiene el Madrid es a Pedri. Que es el gran olvidado de toda esta historia. O sea, Pedri es el que mueve a Lamine, el que mueve al Cotarro, el que mueve... A Mastantuono habrá falta que alguien le ponga las pelotas, le mueva y no sé. No sé si será Güler ahora, pero lo que le falta al Madrid es el anti-Pedri, que solo puede ser uno, que es Rodrigo.
Hernández Cascante. A todo esto, Ignacio Marcano, un poquito de color, ¿no? ¿Cómo ha sido esa presentación? Cosas que no hayamos contado todavía. Ignacio, hola.
Muy buenas noches, Álvaro. Pues una presentación muy emotiva. Vimos llorando Javi y yo allí en la presentación a los padres. La madre y la hermana totalmente vestidas de blanco. Es un detalle que no pasa desapercibido. Seguro a Talavera le gusta un montón.
Sí, no, debe ser la primera vez que alguien llora en una presentación de un futbolista joven.
Bueno, hombre, pero...
Déjale la crónica que estaba quedando limpia, Tala.
Bueno, a ver.
Dejarle la crónica limpia. Y ahora ya le matáis.
Es que llevamos unos meses con las exhibiciones en la rueda de prensa, todo eso. Os ponéis de un empalagoso. Madre mía.
Recitales todas.
Marcano, que me llamó la atención como Javi el no agradecimiento a Solari, que además Real Madrid Televisión lo enfocó justo después, supongo que esperando unas palabras para él, que antes de 2023 fue el primero que puso el ojo y fue a ver allí a Argentina a Franco Mastantuono. Y otra curiosidad es que se encontró en los pasillos de la Ciudad Deportiva a Bellingham, que le dio la bienvenida. Ya había hablado por mensaje directo con Dean Housen por Instagram y ahora Bellingham también, son con los dos compañeros que ha tenido, digamos, una conversación. Y poco más, lo celebró ayer con su familia, su 18 cumpleaños en la noche, como lo contamos en el programa de ayer. Después de la ronda de fotos, de todo eso, se fue otra vez con ellos, es muy familiar, están aquí los amigos, está aquí no solo los hermanos, sino también creo que los tíos y los abuelos, y es un tipo muy familiar, con la cabeza muy centrada, y ya alguno estaba comparando esa celebración con la de Lamine Yamal.
¿Te ha gustado la crónica o no? Talavera, ahora ya sí, ya le puedes decir.
Me ha encantado.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
Perfecto.
Joder, además de ser, además bien, han venido, fíjate que han venido los tíos, que han venido los primos, todo perfecto.
A la presentación de Yarramendi ya hace años, eso lo sabe bien Javier Raed, vino su
la cuadrilla. Sí, vino la cuadrilla, rico, la cuadrilla.
Se lo comentó al presidente, a Florentino Pérez, y le dijo, bueno, tengo aquí mis amigos y tal, que han venido y tal. Dijo, que vengan todos.
No, la cuadrilla.
Y les invitó a todos. Sí, las presentaciones son eso, presentaciones. Lo que pasa es que siempre es bueno mirar aquello que ellos transmiten, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que Militao se desmayó, que Güler quiso que Florentino se hiciera una foto con el antes de tiempo, rompiendo el protocolo. Me acuerdo que Jude Bellingham llegó con un traje impecable y dominando el escenario. Me acuerdo que, yo qué sé, futbolistas como Cassano pues llegó con una chaqueta que parece un aviador. Son detalles que luego te pueden marcar o no el futuro de un jugador. Y esto es una presentación sin más. A mí lo que me interesa, como a todos los aficionados al Real Madrid y a los que les gusta el fútbol, es lo que haga sobre el césped. Pero, hombre, yo a veces lo que sí que pensaba hoy cuando estaba viendo a Mastantuono es que no parece que tengan 18 años. O sea, yo
para nada.
No sé, me parece que es una renovación de un jugador que lleva ya en Madrid ya 4 o 5 años y que ha conseguido algo que todavía no ha ni empezado. O sea, que va a empezar mañana. Y esa seguridad que tiene en sí mismo es lo que me ha gustado. Es lo que me ha gustado, bueno, esa seguridad en sí mismo.
Luego, argentino en el Real Madrid suele mezclar bien. Y luego noto también un cierto... No sé si es mi auricular, pero noto por abajo como chascarrillos de Jordi, que la sonrisa...
Es que respira muy fuerte.
Claro.
Me separo.
Bueno, yo creo que es una gran noticia para la Liga Española, tal y como está la Liga Española, que ahora me imagino que tendremos la oportunidad de hablar de todo lo que ha tenido el recorrido, el desarrollo de lo del partido del Villarreal en Miami y todo esto.
Hablaremos de Miami, sí.
Claro, creo que es una gran noticia para la Liga Española que un chaval... pues de los mejores del mundo venga, se presente con el Real Madrid y tenga una presentación que ha paralizado un poco el firmamento futbolero, porque ha sido la noticia en el mundo hoy, la presentación del nuevo futbolista.
Y pero la primera media hora es del larguero, pero bueno, yo creo que ya es suficiente.
No, primera media hora del larguero, pero dándole chance un poquito de no sé qué, que si es un recital, bueno. Yo creo que el chaval ha estado imperial, creo que el chaval es muy bueno, creo que en la Liga necesitamos jugadores de este tipo y creo que ojalá más equipos aparte del Real Madrid pudieran firmar este tipo de jugadores.
Nos está escuchando Primera División, así que no sé si quieres, ya para cerrar el tema Mastantuono, Jordi, querías decir
es una pequeña
curiosidad.
Lo de que soñaba con jugar en el Real Madrid desde su más tierna infancia, ha sido cosa suya, del presidente, del primo, la prima, no sé.
Hombre, será cosa suya, digo yo, ¿no?
Todos tienen tierna infancia, Lamín también la tuvo, Jordi, es que hay que analizar
lo de soñar, de lo de soñar con el Madrid, si lo ha verbalizado él.
Abrazo Javier Raez, adiós Marcano.
Un abrazo, chao.
Adiós chicos, 12 de la noche. Está por aquí José Palacio, hola Palas.
¿Qué tal? Estás? Muy buenas, Álvaro.
Hemos conocido hace una hora, hora y media aproximadamente, el rival del Rayo Vallecano en esa última ronda de la Conference que tiene que disputar para disputar la Liga.
Sí, todo apunta que el Rayo Vallecano iba a marcharse a las Islas Feroe para jugar contra el Klaksvík, que había ganado en la ida 2-0, pero en la vuelta el Neman Grodno, equipo bielorruso que juega en Hungría, le ha ganado 2-0, se han ido a penaltis y ahí los bielorrusos son los que se han clasificado a ser el rival del Rayo en el playoff final, y esto tiene una consecuencia, que es que ningún aficionado del Rayo Vallecano, yo conocía a varios que ya estaban montando viajes para Islas Feroe, que eran aproximadamente 66 horas con un ferry.
A menos que fueras en avión.
A menos que fueras en un avión o en dos aviones, pero que te salía mínimo a 400 o 500 euros la broma, pero ya saben que a Hungría no van a poder ir porque el equipo bielorruso tiene que jugar a puerta cerrada la ida de la conferencia.
Señales horarias, 12 de la noche. Raúl Martín Presa, presidente. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué le parece el rival? ¿Prefiere irse a Hungría o a que Isla Feroe, no? Entiendo.
Hombre, pues por comodidad del equipo es más cómodo el de Hungría que Isla Feroe, porque está más cerca, la calidad del campo creemos que va a ser superior, pero el viaje a Islas Feroe nos entristece pues que no puedan ir todos estos aficionados, como estabais comentando. Y ese caso, el viaje a Islas Feroe era más exótico y iba a permitir que nos hubiesen acompañado pues muchos aficionados que están ya mucho tiempo, pues son muchos años, algunos toda una vida, pues esperando ver al Rayo competir en Europa. Pero bueno, esperemos que seamos con mucha humildad, porque se ha visto que todos creían que iba a pasar Islas Feroe. Mira, yo pensaba que iba a pasar los húngaros.
Presidente, ¿ya tenía pensado cómo iba a ir el Rayo Vallecano a Islas Feroe?
¿Cómo?
¿Que ya tenía pensado cómo iba a llegar el Rayo Vallecano a Islas Feroe?
Sí, ya lo teníamos planificado.
Ya lo tenían ya todo
cerrado. Es decir, íbamos en avión, lógicamente, y ya lo teníamos planificado. Pero todo el mundo estaba dando por hecho que íbamos a ir a Islas Feroe, y en la vida o en el deporte, cuando algo se da por hecho, pues suele darse la vuelta, ¿no? Por eso yo veía que estaba todo, y claro, hay que jugar un partido de vuelta y un rival que hay que respetar, que merece ese chance, y le ha dado la vuelta, y eso pasa muchísimo en el deporte y en el fútbol. Pero bueno, pues un rival, pues sobre todo, pues a ver lo que pasa en Europa, tener una humildad terrible, afrontar el partido con la máxima humildad y con la máxima seriedad, y intentar pasar pues para que en la fase de liga pues puedan haya más partidos y puedan acompañarnos nuestros aficionados por Europa.
Presidente, lo que quiere saber el aficionado del Rayo Vallecano es: el partido de ida va a ser a puerta cerrada en Hungría, partido de vuelta el día 28 va a ser en el Estadio de Vallecas. ¿Va a llegar al Estadio de Vallecas a ese partido?
Creemos que sí, es decir, por parte de los trabajos que estamos haciendo el Rayo estamos seguros que sí. Y yo creo que los que está haciendo la comunidad, por primera vez en una década, pues van a llegar. Ahora mismo lleva ya un tiempo con la nueva consejería que están, desde que está Mariano Paco el consejero, que están cumpliendo los plazos, que están cumpliendo los compromisos. Y mira, pues encantados de eso, y creemos que también van a cumplir y se podrá jugar.
Con las obras que está haciendo la Comunidad de Madrid, ¿se va a permitir que el Rayo Vallecano dispute con total normalidad todos sus compromisos, ojalá que europeos y nacionales, en la temporada 25-26? Lo digo porque la temporada pasada, recuerdo que incluso en algún partido, le recuerdo en algunas declaraciones a Dazón decir que estuvo en riesgo la disputa de algún partido, con el tema del muro. ¿Con estas obras ya todo va a quedar bien para la disputa de la temporada?
Con estas obras se va a pasar la inspección técnica de edificios. Es al final la finalidad, que si no el campo, por normativa municipal, pues sería clausurado. Me va a quedar bien, pues el campo es el que es un campo muy viejo, y es un campo pues que quede pues como un montón de campos modernos que visitamos hoy en día, el Wanda, el Ryan, el Metropolitano, por entendernos, el campo San Mamés, etcétera, pues no podrá quedar como el, ahora mismo están haciendo el Camp Nou nuevo, es decir, pues no puede quedar como un campo de esos, pues quedará pues para poder competir, siendo el campo que es, un campo completamente obsoleto, un campo que no está adaptado a ninguna medida de comodidad, ningún estándar actual, pues bueno, es el campo que es, pues seguiremos compitiendo, pero el Rayo Vallecano, como yo ya he expresado en muchos sitios, está trabajando y va a trabajar pues para tener un campo nuevo, para construirnos un campo nuevo, porque lo necesitamos. Y más, pues bueno, pues no hay más que ver la última campaña de abonados, en la cual el abono del Rayo se ha convertido en un bien escasísimo y un privilegio tenerlo casi exagerado. Ha habido más de un 98% de renovaciones. Tenemos que dejar a mucha gente fuera, tenemos ya más de 2 años de lista de espera. Y nosotros quisiéramos tener un campo para que ni un aficionado que quiera estar con el equipo pues no pueda no abonarse por falta de capacidad de estadio. Es decir, son una serie de inconvenientes los que tienen este estadio, pues increíbles. Y además, pues bueno, el pulso de la calle, es decir, que muchas veces, digamos, pues esas minorías ruidosas que las entrevistan pues toda la gente, porque a mí me lo comentan la gente de taquillas, pues toda la gente que ha renovado y que se ha acercado a taquillas, la mayoría de la gente pues quiere un campo nuevo, pues quiere el moderno y pues
eso se lo dicen a usted, el aficionado del Rayo Vallecano, usted se lo dice a usted, le dice queremos un campo nuevo.
Mucha gente sí.
¿Y dónde le dice que sea ese campo nuevo?
A mí no nos lo dicen, pero yo sí te digo donde quisiéramos, lo más cerca posible al que tenemos actualmente.
O sea, lo más cerca posible del actual que está en Portazgo, efectivamente. Lo digo eso, porque
eso,
hay...
Eso es... No, por eso, y de verdad me encanta la pregunta, porque muchas veces se está generando dudas. Pero el Rayo, por suerte para el Rayo, es un equipo que está en completo crecimiento y es como un niño cuando está creciendo. Le tienes que cambiar los pantalones porque si no le llegan por la rodilla. Pues eso le está pasando al Rayo Vallecano con el estadio, pues necesita crecer y necesita... Tenemos ahora mismo... Mira, y aprovecho, y más un programa como el vuestro, y agradezco de máxima audiencia, es que el Rayo Vallecano está compitiendo en primera división en inferioridad de condiciones contra todos sus rivales, contra todos, y todos es todos. No hay ni, y porque al final estamos en una competición deportiva, pero a su vez es una competición económica. Y nosotros tenemos el campo menos adaptado para obtener ingresos. Si a eso encima lo unimos, que somos el equipo menos apoyado. Cuando hablo de apoyo económico. Es decir, si coges el balance, ¿quién es el equipo que en balance económico que le aporten sus instituciones regionales, locales, etcétera? Rayo Vallecano.
O sea, siente usted que no le apoyan lo suficiente el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.
No digo que no apoyen lo suficiente, digo que nos apoyan menos que a todos nuestros competidores.
Vale, pero presidente, yo creo que todos los que estamos aquí, presidente, estamos en el Sanedrín con Santi Jiménez, Julio Pulido, Jordi Martín, Miguel Martín Talavera, que con el Atlético de Madrid viaja, Antonio Romero, que conoce perfectamente el campo del Rayo Vallecano, que decir de José David Palacio, yo creo que todos vemos las deficiencias que tiene el estadio de Vallecas. Pero el aficionado del Rayo Vallecano lo que está escuchando ahora mismo es que usted quiere que el Rayo tenga un campo nuevo, pero lo que yo creo que no quiere el aficionado del Rayo es que se lo lleve fuera de Vallecas. ¿Usted puede asegurar que ese campo nuevo, no sé si han visto ya terrenos, va a estar dentro del distrito de Vallecas?
Yo lo que puedo asegurar es que queremos no solo que esté en el distrito, que esté lo más cerca posible, que pueda asegurar. Si me es imposible hacerlo en el distrito, pues me tendré que ir a un distrito limítrofe, por decirlo así, cosa que no queremos. Es decir, pero lo que queremos es lo que esté más cerca, pero al final esto no es un terreno para un campo de fútbol, tiene que reunir una serie de cualidades y capacidades. Y estamos trabajando en distintas opciones, pero para que le quede muy claro al aficionado, lo que queremos es que el estadio esté lo más próximo al campo Vallecas, y puede estar a 100 metros mejor que a 200. Ahora mismo la distancia que tenemos de nuestro estadio a nuestra ciudad deportiva es en línea recta, creo que son 5.100 metros, si no me equivoco. Pues quisiéramos que estuviese bastante más cerca de eso. Pero nuestra intención, vamos, yo creo que he contestado a la pregunta. Yo no puedo asegurar ni que mañana la raza humana vayamos a ver el mundo porque no ha venido una epidemia o porque no se nos ha traído un meteorito. Dios quiera que no, y Dios quiera eso que es. Millones de años tampoco. Uh-huh. Es decir, Dios quiera que no. Pero yo creo que asegurar cosas de esta magnitud, es decir, yo te digo en qué estamos trabajando, cuál es la intención.
Vuestra intención, Raúl, es tener lo más cerca posible del estadio de Vallecas, del distrito de Vallecas, de la ciudad deportiva.
Pero ahora mismo, Raúl, la ciudad deportiva y el
estadio de Vallecas son propiedad de la Comunidad de Madrid. ¿Ustedes le van a pedir algo?
Perdona, que te corrija, el estadio es propiedad de la Comunidad de Madrid, la ciudad deportiva es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, eres inquilino municipal,
el caso de la
con doble alquiler.
Eso es.
En el momento en el que el Rayo tenga su estadio, ¿va a ser suyo o está esperando el club que le ceda algunos terrenos a la comunidad o que la comunidad nosotros le crea su estadio?
Nosotros tenemos la intención, visto esto, ya que a muchos equipos no, pero nosotros tendremos que salir y tenemos la intención, es decir, si nosotros realmente vamos a tener que financiar el estadio tiene que ser nuestro, lógicamente. Eso es un. Pero yo ahora, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, es decir, para que lo veamos y para que el oyente y el aficionado del Rayo nos escuche. Este año han subido tres equipos, que son el Elche Club de Fútbol, el Real Oviedo,
Y el Levante.
Es decir, El Rayo tiene muy difícil competir con esos equipos, básicamente porque el Elche tiene una capacidad de un estadio, creo que es para 35.000 o 34.000, el Oviedo para 31.000 y el Levante pues para 25 o 26. Nosotros no llegamos, estamos en 14.000 y pico. Eso al final es, desde un punto de vista, con la afición que tenemos, desde un punto de vista sentimental, es que estamos dejando a muchos aficionados fuera, que no queremos dejarnos. Desde un punto de vista económico, es que tenemos mucho menos ingresos que ellos, porque tenemos un estadio menos adaptado a nivel cuantitativo y cualitativo. Y eso refleja que desde un punto de vista deportivo, al tener menos capacidad económica, pues tenemos que ser mucho más finos y mucho más precisos en todos los disparos que hacemos, para poder competir con esos equipos con los cuales competimos en inferioridad. No,
es evidente que el aforo...
Somos un pívot de 1,80 compitiendo con pívots de 2,20.
El aforo, el aforo es el
cortito
que es.
De 2,10.
Eso es evidente.
Es eso, pero que es una dificultad y eso refleja, pues, y de verdad, y mi obligación es poner en valor el mérito de lo que lleva muchos años haciendo y de lo que está consiguiendo el Rayo Vallecano en esta situación de inferioridad competitiva
solo de hecho,
con todos los rivales.
El Girona solo es el único club que tiene menos aforo en su estadio que el Rayo Vallecano. Tengo que tirar publicidad, pues ya sabe que aquí tenemos vivimos
sí,
de la publicidad y creo que hay miembros del Sanedrín que le quieren preguntar, pero antes de la pausa le quería hacer una pregunta rápida, porque creo que el Rayo está entrenando ahora mismo en el estadio que está en
lleva
horas.
Dos días. Sí.
Efectivamente, porque en la ciudad deportiva no lo puede hacer. Es peligroso que un equipo de primera división esté entrenando en un estadio que está en obras? Pregunto.
No es ningún peligro, y ya se ha comentado, porque las obras son obras que afectan a los graderíos y en ningún caso afectan al terreno
de
juego.
De acuerdo.
El terreno de juego no está afectado por las obras. No, digamos así, no hay ninguna obra que esté interviniendo el terreno de juego.
O sea, que no tienen que entrar con casco ni nada, ¿no? O sea, pueden entrenar ahí.
No. Entrenan, se van y perfectamente.
12:12. Le pido que me dé 2 minutos, hacemos una pausa y a la vuelta ya cerramos con
usted. El tiempo que necesiten.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.